Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, a un sábado más de Noctámbulos. Y pues sí, ya lo vieron, traigo un nuevo corte de cabello. Espero que sea muy bien. Y también el señor Maskman, pues ya volvió.
Ah, sí. Pero también, eso a quién le importa.
Sí. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Ya
mejor? Bien, estoy todavía, me van a escuchar en los videos de toda la semana congestionado, porque sigo congestionado. Pero ya fui al doctor y ya me dijo que no hay problema. O sea, ya estoy, digamos que sacando todo lo que está ahí en el pecho todavía y no hablo de las cosas emocionales. El psicólogo me toca esa otra semana. Pero estoy ya mejor, o sea, ya no soy contagioso en este momento. Ya estoy 5 o 6 veces en mis redes sociales que no era COVID.
¿En mayúsculas?
En mayúsculas puse no es COVID. Bueno, no tenía COVID, gente, tranquilos, estoy bien. O sea, no era eso, simplemente fue un resfriado que se extendió durante mucho tiempo, lo cual fue extraño. Pero bueno, estuve yendo al doctor, me hice una prueba y no, todo bien, todo perfecto. Y yo que me alegro.
Muy bien, vamos a comenzar ya con el podcast. Como siempre, tenemos algunos anuncios que ya se lo saben, pero los repetimos para los que no se lo sepan.
Para los nuevos.
Claro, y es que los invitamos a que se unan a nuestros grupos en Facebook, que es el de Noctámbulos Podcast, el específico de este podcast, donde pueden ver cosas sobre los temas que tratamos, memes y todo eso. El de Habitantes de Mundo Creepy, donde pueden ver memes de mi pelón y de más de mi calvo. Y de Maskman,
a ver,
de
muchas memes otras maneras. De Manuel Calvo.
Calvo.
No de tu y calvo, no de tu
no
pelón.
No de mi pelón. Y memes tuyos de cualquier otra cosa del universo, porque pues es el primer meme mío, déjame disfrutarlo. No. Y bueno, también les recordamos que pueden unirse a Escuadrón Subnormal, el otro grupo que tenemos ahí en Facebook. Y agradecemos a Eddie Secker, que está aquí en los controles, y al señor Meme Parreño, que está detrás de cámaras manejando todo para que todo salga bien, gracias a ellos. Y si algo sale mal, pues es culpa suya. Y de Jimmy, que pues esperemos que esté muy bien. Saludos, Jimmy.
Que él sí le dio COVID, nada, ¿cierto?
No.
Es cierto. No, espera, no sé.
No, pues no sé.
Bueno, no sé nada.
También les recordamos que le estaremos leyendo sus comentarios y los tweets que realicen con el hashtag NoctámbulosPodcast, el cual debería estar apareciendo en pantalla. Lo pueden utilizar durante todo el podcast hablando de lo que vamos a hablar, de los temas y todo. Y pues ahí vamos a estar leyendo al final. Igual que los superchats, que no se preocupen, ustedes lo pueden enviar en cualquier momento y lo leemos al final de nuestros temas. ¿Algún otro aviso?
No, creo que ya es todo.
Que nos den follow en Spotify nada más.
Que nos sigan en Historias de Mundo Creepy en Spotify, que nos está yendo muy bien. Nos colamos hasta el top 25. No sé si ya subimos un poquito más o nos quedamos ahí o bajamos, no sé. Pero la última vez que recuerdo haber revisado, estábamos en el 25.
El número 25 de todo México.
Muchas gracias, la verdad. No hemos llegado tan alto en el top en todos los programas que hemos hecho. Así que gracias por ese apoyo.
Y también está disponible en Apple Podcast y en Amazon Music para que puedan disfrutar de otras plataformas. Nos faltan otras que siempre nos dicen, ¿y qué hay de esta otra plataforma?
¿Qué hay de
Son muchas plataformas, pero haremos lo posible por estar poco a poco pues en las más grandes, al menos. Sí. Y creo que ya no hay nada más que avisar. Vamos a comenzar con los temas.
Estamos hoy, sí. Y ya dijiste los superchats, ¿verdad?
Sí, lo dije ya hace un ratito.
Es que no te pongo atención, perdón.
Lo sé. Vamos a comenzar entonces. Ya nos pusimos de acuerdo, como sabrán. Y voy a empezar con mi tema, que la verdad es un tema que yo no conocía. No encontré tampoco tanta información. O sea, son fuentes confiables las que encontré, me refiero. Pero no está tan, no está tan extendido en internet, digamos, este tema, y me pareció muy interesante.
Ok.
Estoy hablando de las cartas de Circleville, que no sé si tú habías oído algo de esto.
No, la verdad no. No me suena a nada.
Muy bien. Yo conocí este tema hace relativamente poco tiempo. Me pareció muy interesante, muy intrigante, y en cuanto empecé a investigar dije, esto lo tengo que llevar para Noctámbulos, porque se da bastante bien para lo que hacemos aquí en el podcast. Y bueno, Circleville, es una ciudad muy pequeña de Ohio, en Estados Unidos, que actualmente tiene una población de poco más de 13,000 personas. Para que se den una idea, Vivimos en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad muy pequeña, pero aquí hay de más de 500,000 de habitantes. Entonces, esta ciudad es como 40 veces menos población que aquí.
Es un pueblito.
Es una, está catalogada como ciudad, pero sí, básicamente es un pueblito.
Nunca he sabido la diferencia, o sea, no sé en qué momento brincas. Yo pensaba que era por cantidad de habitantes, al parecer, ¿no?
No, pero no sé, pero está puesta ahí en Wikipedia como ciudad.
¿Extensión territorial?
Puede ser, no sé. Okay. Pero bueno, es un lugar muy pequeño. Me refiero a que 13,000 personas puede sonar a mucho, pero con eso ya tienes, y aquí mismo ya todo el mundo se conoce, con eso ya tienes para que sea un pueblo, digamos, donde pues todo el mundo conoce a todo el mundo.
Claro.
Y es por eso más raro, pero al mismo tiempo no tanto, que pasen cosas como lo que les voy a contar. Este misterio comienza en el verano de 1976, cuando Mary Gillespie, una conductora de autobús escolar, recibió una carta escrita a mano sin firma ni remitente en su casa.
Ok.
Esta carta iba dirigida a ella, entonces ella abrió esta carta y vio que en esta se afirmaba que ella, Mary, estaba teniendo una aventura con el superintendente de distrito escolar de Westfall, un hombre llamado Gordon Massey. La carta también le advertía que debía terminar con dicha relación. O sea, simplemente recibes una carta de que, oye, estás saliendo con esta persona, termina esa relación, ¿no?
Ok.
Es algo raro, es algo un poco usual, pero...
¿Una especie de amenaza o...?
Como pasivo-agresiva, porque no era tal cual una amenaza, era así como... De hecho, aquí tengo un fragmento de la carta, dice, sé dónde vives, he estado observando tu casa. No sé, sé dónde vives no es una amenaza.
Puede usarse, ¿no?
Bueno, es que si te llega de una carta rara, sí, creo que por el contexto sí, pero bueno.
¿Sabes qué te digo a ti, güey? ¿Sé dónde vives?
¡Ay, qué miedo! Bueno, sé dónde vives, he estado observando tu casa y sé que tienes hijos. O sea, es así como que no te dice que les va a hacer algo, pero te dice que, okay, que lo sabe, ¿no?
Okay, okay.
Dice, esto no es una broma, por favor, tómatelo en serio. Ese es uno de los fragmentos de la carta.
Ok.
Si fuera 2021, en lugar de esto, sería en un grupo de Facebook. Sé que este grupo no es para esto. Y la foto así de roba maridos. Y así. Desde una cuenta fake.
La colgarían esa foto en el puente de ahí de la Sexta, que sí hicieron eso aquí.
Sí, sí lo hicieron.
Colgaron,
sí,
una foto,
colgaron una foto de alguien.
Una persona en ropa.
También
no, sin ropa.
Hablemos de otra cosa. Esto podría parecer un simple asunto, pues, de infidelidad descubierta, de, pues, obviamente, tal vez la esposa de este tipo que estuviera enojada, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, todo relativamente normal. Sin embargo, rápidamente las cosas escalaron a otro nivel, pues, poco después, Ron, el esposo de Mary, también comenzó a recibir cartas donde, además de contarle esta supuesta aventura de su esposa con el superintendente, se le advertía que él corría el riesgo de morir. Ahora sí, así... Puede que te pase algo.
Decía Divardi.
Es una... Si habla alemán, no ha de ser tan malo. Y entonces, perdón, decía esto, que corría el riesgo de morir a menos que él asistiera a una de esas reuniones escolares que se hacían y exhibiera ahí la infidelidad de su esposa.
Ah, bien,
o sea, le
específico.
Estaban diciendo así de que, güey, ve y di este pedo frente a todo el mundo, o puede pasarte algo.
No sé qué va a pasar en esta historia, pero hasta este punto me da esa impresión de extorsión sin ser extorsión, porque una extorsión normalmente piden algo a cambio...
Sí, como que... tengo información tuya o algo así, ¿no?
Y como que la voy a ocultar si haces esto, ¿no? Pero acá es mucho más raro porque es... O sea, no te voy a matar. Corres el riesgo de morir. Y no haces esto. Está raro.
O sea, suena... Es como lo que te digo, que suena a amenaza, pero las palabras en sí no son... Las palabras en conjunto no son una amenaza per se.
Sí.
Es interesante. En el sentido más estricto o literal, ¿no? Pero, pero obviamente se entiende que están amenazándolo.
Ok.
Mary le aseguró a Ron que lo que decían las cartas era falso, y ambos decidieron guardar silencio y esperar a que quien estuviera haciendo esto, pensando que podía ser una broma o algo, pues simplemente se detuviera, pero eso no pasó. En las siguientes semanas llegaron más y más cartas con amenazas, esta vez advirtiendo que si Mary... Perdón, ahí estamos junto a una carretera interestatal, entonces hay bastante ruido. Y bueno, que si Mary no terminaba con su aventura... El chisme se divulgaría en la radio y en anuncios publicitarios. A este punto me recuerda muchísimo ese capítulo de Los Simpson donde los niños comienzan a divulgar secretos de sus papás.
Conocemos todos sus secretos.
Algo así, porque si era esta persona que estaba enviando cartas, comenzó así como a amenazar con divulgar cosas íntimas de las personas, ¿no? O Oh, pues sí, como que sus secretos.
Adivinen quién está ejerciendo sin licencia. Así es, Mary.
Ah, el día de conducir, ¿no? Porque era conductor de autobús.
Ah, sí, era conductor de autobús.
Fue entonces cuando el matrimonio decidió contar lo que estaba pasando y se lo dijeron a Karen, la hermana de Ron, y a su esposo Paul Frischauer. Hablando con ellos, Mary dijo que tenía un sospechoso en mente, un hombre llamado David Longberry, otro conductor de autobuses escolar que una vez se le había insinuado. Ella, al parecer, lo rechazó y pensaba que, estando molesto, quizás ahora estaba tratando de vengarse de ella de esta manera. Uh-huh. Era como su teoría. Acordaron que Paul, o sea, el cuñado de ellos, el esposo de Karen, le escribiría una carta a Longberry para advertirle que ya sabían lo que estaba haciendo y que se detuviera o llamarían a la policía. A lo que Longberry respondió, sí, ya no lo haré. Y sacó unos pandas ilegales.
Güey, es que esto es un capítulo de los Simpsons, no es culpa nuestra, gente.
Es un capítulo de los Simpsons con Black Mirror, porque se pone oscuro,
¿eh? Ok, va. Ya te dejo seguir porque se van a desesperar.
Va, se pone muy denso. En serio, sí le mandó esa carta de que sabemos lo que estás haciendo. Él no liberó unos pandas ilegales, pero sí le mandaron esa carta. Y por un momento esto pareció funcionar porque las cartas se detuvieron por unos días.
Ah, no mames.
Pero luego comenzaron a aparecer carteles por la ciudad. O sea, ella estaba cumpliendo un poco lo que había dicho.
Okay.
Porque ahora eran carteles, no carteles publicitarios, porque para eso necesitas ir a pagarle a alguien y das información. Claro. Entonces, eran como carteles hechos a mano, así de...
Esto le va a pasar a todos los...
No, esto no. Este, y luego comenzaron... los carteles afirmaban que Gordon Massey, o sea, el superintendente, que era supuestamente amante de Mary, tenía una relación sentimental con Tracy, la hija de 12 años de Mary y Ron. O sea, ya era como que otro chisme diferente, ¿no? Otra cosa diferente. Ajá, a lo que estaban diciendo. Ron, profundamente enojado, obviamente, porque ahora no solo estaba metiéndose con su esposa, sino también con la reputación de su hija, se levantó muy temprano en la mañana para derribar esos letreros antes de que Tracy pudiera verlos, porque la pusieron por toda la ruta donde ella conducía su autobús escolar.
Okay.
Entonces era así como súper estudiado todo lo que estaba
haciendo. Sí, definitivamente alguien conocía muy cabrón ahí el asunto, sí. ¿No? Alguien muy cercano.
Era alguien que los conocía, pero también poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que era alguien que parecía conocer cosas de toda la ciudad, no solo de ellos.
Ok.
Y entonces las cosas que ¡ah! Se me fue el gallo. Las cosas que ya habían escalado bastante. Me está doliendo un poco la garganta, qué raro.
No empieces, se van a asustar.
Se pusieron todavía más turbias y más misteriosas. Cuando el 19 de agosto de 1977, Ron recibió una llamada telefónica en su casa. Después de tomar la llamada, el hombre salió furioso y le dijo a la familia que creía haber reconocido la voz de la persona que llamaba. Y salió corriendo de su casa llevando consigo una pistola.
Ok, pero no dijo que...
No, porque son gringos, tienen que decir, es él, pero ya no decir nada más.
Sí, el juego de los pronombres. Sí,
entonces, unos minutos después, Ron fue encontrado muerto al volante de su camioneta.
¿What?
Sí, te dije que se ponía oscuro.
Ok.
Las autoridades no encontraron casquillos de balas ni alguna herida que sugiriera que había sido muerto por un arma de fuego. Y se llegó a la conclusión de que Ron había estado bebiendo. No sé si había bebido Ron, pero hubiera estado muy, muy poético. Ya que su contenido de alcohol en sangre era el doble del límite legal en ese momento. En ausencia de más pruebas, el alguacil Radcliffe, sin parentesco con Harry Potter, concluyó que Ron se había estrellado con un árbol por accidente al conducir ebrio. O sea, era como eso. Algo que no tenía mucho sentido y que la familia negaba debido a que decían no solamente que Ron no estaba alcoholizado cuando salió de la casa, sino que además era alguien que no acostumbraba a beber con frecuencia. O sea, no dirías que es alguien que bebía. Entonces... Estaba muy raro que de repente apareciera muerto y ebrio, al parecer.
Y justo después de decir...
Después de salir con una pistola a decir que ya sabía quién era.
Sí, sí, sí.
Esto sí está bastante, bastante raro. Tras la muerte de Ron, las cartas siguieron llegando, pero esta vez no solo a la familia Gillespie, sino también a muchos otros residentes de Circleville. Les empezaron a llegar cartas diciendo cosas de ellos, o sea, de los Gillespie. Y de otras personas, y de autoridades, y de todo el mundo. Así como...
Era un chismecito. Bien...
Sí, era como un chismógrafo, pero...
Pero culero.
Así culero, sí. En estas cartas se ventilaban chismes de todo el pueblo y secretos oscuros tanto de civiles como de autoridades. La mayoría eran tomadas como mentiras. O sea, no es como que todo el mundo asumiera que eso era verdad o que esta persona sabía la verdad. Más bien lo tomaban como que, bueno, hay alguien... Diciendo cosas de todo el mundo.
Difamando.
Ajá. Algunos de los mensajes de esta nueva oleada de cartas aseguraban que el alguacil Radcliffe estaba involucrado en el encubrimiento de la verdadera causa de muerte de Ron y que Mary y Gordon Massey, o sea, los supuestos amantes, eran los responsables de matarlo. No ayudó mucho que poco después de la muerte de Ron, Mary admitió que sí había tenido una aventura con Gordon Massey, pero que esta había comenzado después de las cartas y no antes. Lo que está bien pinche raro, porque, o sea, no es como que te llegan cartas de que tú andas con este güey y dices, no, pero está guapo, a lo mejor es y sí como, estaría bien.
Se volvió real el ship.
Sí.
La shipearon
y si ando con él, a lo mejor estaría chido, o sea, no lo había pensado, pero pues es buena, no, no es buena onda. Bien,
¿sí? No lo he visto
bien. Sí, sí, o sea, sí. Sí le doy, dijo. Y
quítense, está, yo sí le doy.
Esto sí está, esto no me lo creo, la neta. O sea, está bien raro no. O sea, obviamente ya había algo ahí detrás.
Pero no entiendo por qué decir, o sea, en caso de que fuera así, por qué no decir, bueno, sí era, o sea, real.
En el sentido de que cuando estaba vivo es obvio que no quería decir. Uh-huh. Ya que murió, no dicen qué circunstancias lo dijo. No sé si se lo habrá contado a alguien cercano.
Okay.
Solo se tiene el registro de que ella declaró en alguna ocasión que sí había tenido una aventura, bueno, con este señor, pero después de que llegaron las cartas le dieron la idea. Okay. No tiene sentido. Obviamente sí tenía una aventura con este señor, ¿no?
Okay. Y era una muy mala mentirosa, al parecer.
Muy mala. Pero sí, no tengo idea de por qué decirlo. O sea, porque si iba a confesar, es como que no, pues la verdad es que sí, pero no sé qué pedo con esto, ¿no? O sea, esto sí suena medio raro.
Sí, suena como mentira, bueno, de niño, güey. Así como de, bueno, sí, pero ya después. O sea, sí. Antes no.
Cuando fui a hablar con él y decirle, oye, están inventando esto, de repente se dio.
Se dio, sí.
Bueno, no ayudó mucho. No ayudó mucho que poco después de la muerte de Ron. Ah, perdón, eso ya lo leí. Una disculpa. Algo muy raro. Esta declaración fue muy extraña porque pues no tenía sentido. Y bueno, el punto es que siguieron llegando cartas. Y la mañana del 7 de febrero de 1983, después de ya 6 años de estar recibiendo cartas constantemente y de ver carteles, Mary vio uno de estos carteles a la orilla del camino, por su ruta habitual. En el cartel había una serie de insultos obscenos hacia su hija Tracy.
Oh, ok.
Ella estacionó el autobús, salió y se acercó al letrero que estaba escrito a mano. Y muy molesta lo recogió, o sea, lo quitó del suelo donde estaba clavado. Lo subió al autobús y siguió con su trabajo. En este punto ya estaba bastante acostumbrada a esto. Más tarde, cuando inspeccionó el letrero, ya más cerca, se dio cuenta de que este tenía un pequeño compartimento por la parte de atrás. Y al abrirlo, se encontró con una pistola calibre 25 cargada y lista para usarse. Al parecer, el plan de quien había colocado ese letrero era que este fuera empujado, golpeado con fuerza, y dentro había un mecanismo muy simple diseñado para que el arma se disparara con el movimiento.
Oh.
O sea, lo que quería era que empujara el cartel o lo golpeara y la pistola se disparara. Y pues matarla o al menos herirla.
Ya, ok. Es Giza o este güey. O sea,
algo así, está muy cabrón, ¿no?
Sí, está muy raro.
Les recordamos que pueden poner con el hashtag Noctámbulos Podcast sus teorías o lo que vayan que viendo de este tema, que ya habrá, o sus memes también, que se ponen muy buenos.
Sí, a ti pelón, así sin contexto.
A mí, sí, nada más. Y este fue el culpable, ¿no? Ya se tiene la foto del culpable. Las autoridades comenzaron a rastrear al propietario del arma con el número de serie. Que esto es algo. Ahorita vamos para allá, pero es un descuido muy estúpido de alguien que ha estado haciendo las cosas bastante bien, o sea, ha estado haciendo las cosas malas bien durante estos 6 años, ¿no?
Uh-huh.
Porque se había cuidado mucho de las autoridades y ahora pues ya tienen el número de serie de un arma que se podía rastrear. La sorpresa de las autoridades, así como de Mary y su familia, fue enorme, pues al parecer el arma le pertenecía a Paul Fresher, el cuñado de Mary y Ron. Un compañero de trabajo de Paul declaró que le había vendido el arma por $35 y además los registros de su trabajo mostraban que él se había tomado el día libre el 7 de febrero, que fue el mismo día que Mary descubrió este cartel con la pistola.
Ok.
Pero tal vez las pruebas más incriminatorias fueron que las muestras caligráficas, es decir, la letra de Paul, coincidía con la letra de las cartas y los carteles que Mary y gran parte de los habitantes de la ciudad habían recibido.
Ok.
Y es aquí cuando llegamos a la parte de los misterios, donde todo parece resolverse, pero en realidad se pone más y más raro. Y es que, si bien es cierto que las pruebas apuntaban a Paul, había una pieza faltante en todo el caso, y era el motivo. Él no tenía realmente una relación ni tan cercana con ellos como para odiarlos o tener algo así, ni tampoco una relación de enemistad o sea, no había como que una... Era una relación más cordial, medio distante, Okay. De somos familia, pero nos vemos de vez en cuando. O sea, no había realmente una razón fuerte. No tenía sentido que Paul Fleischer, Fleischauer, hiciera todo esto. No había motivos, ni problemas con Mary, ni con Ron, ni nada de eso. Se había divorciado recientemente de Karen, de hecho. Y había obtenido la custodia de sus hijos, pero fuera de eso y de que Claren declaró que a veces tenía arranques de ira y era agresivo en ocasiones, su perfil simplemente no encajaba con el de una persona que haría todas estas cosas durante todos estos años, sin recibir realmente ningún beneficio, porque no había nada que pudiera hacer.
Es lo que te decía al inicio, pues como una especie de extorsión sin obtener nada a cambio más que...
Ajá, solo que el placer de hacer sufrir a la gente.
Es lo que está raro, o sea, está raro no que alguien lo haga, eso es, supongo que sí es común, sino... durante tanto tiempo. Y luego metiéndose ya con más gente, es como no sé.
Con más gente del pueblo, ¿no?
No se ve como un objetivo claro ni una motivación clara, como dices.
Exacto. Ahora, Paul Fleischer admitió haber comprado el arma, dijo que sí la reconocía, pero también dijo que la había perdido poco después y que jamás la encontró. También dijo que el alguacil Radcliffe, durante las supuestas pruebas de caligrafía, en realidad lo que le pidió fue que intentara copiar la letra de las cartas. Así, oye, ves esta carta, trata de copiarla, es una prueba. Y él, bueno, entonces dijeron, sí, su letra se parece, pero...
No mames.
Pero, okay. O sea, está bien raro. En 1983, Paul Fleischer fue condenado a pasar entre 7 y 25 años de prisión. Eso es como los analytics de Social Media.
Así que gana un dólar o un millón.
Puede estar entre 7 años o 21 años, o 25 años, perdón.
Sí.
Pero las cosas no terminan aquí. Aún con Paul en la cárcel, las cartas siguieron llegando. Y ventilando más y más secretos oscuros de los habitantes de la ciudad. De hecho, Paul recibió su propia carta en prisión, donde se burlaban de él por estar encerrado.
¡Qué pendejos! Pero bueno, o sea, te das cuenta que la persona responsable, al final del día, por ejemplo, eso era una gran coartada para decir, ok, ya nunca me van a atrapar, porque ya tienen este güey.
Es que hay... Bueno,
al final... pudo haber ido ahí, ¿no? O sea,
al final lo podemos discutir ya con las teorías, pero es que está bien raro porque... Yo primero pensé, bueno, si llegó una carta no sería una prueba de que este güey no era, pero también es como, pues él pudo haberse mandado una carta a sí mismo o encontrar la forma de que alguien se la mande para que la policía...
Hey, esto no necesariamente tiene que ser el trabajo de una persona.
Exacto, o sea, también podrían ser varios, pero está muy raro, o sea, no sé, es muy extraño. Fleischer fue puesto en libertad condicional en 1994, o sea, sí se aventó sus 10 añitos como quiera ahí en el bote, y murió en 2012 sosteniendo hasta el final de sus días que era inocente.
No mames, murió ahí.
Sí, o sea, no, pues murió libre.
Ah, sí, pero, sí salió.
O sea, en 1994 tuvo libertad condicional.
Ah, ya, okay.
Vivió libre hasta el 2012 cuando murió.
Ok, que te entendí mal.
Y bueno, y siempre dijo que él no había sido, o sea, que no fue. Las cartas se detuvieron a principios de los años 90. De hecho, poco antes de que él saliera de la cárcel, pero no, o sea, no sé, no había realmente una relación tanto de fecha, simplemente dejaron de llegar. Y hay quienes creen que Paul sí era el culpable y que las otras cartas pudieron ser de imitadores o de algún cómplice. Pero algo especialmente espeluznante sobre todo esto es que con el tiempo se descubrieron varias cosas, como que muchos de los rumores o chismes de los escritos en las cartas que se divulgaron, pues terminaron siendo ciertos. Por ejemplo, en una de las cartas se acusaba al fiscal Roger Kleene, quien llevaba el caso de Paul, de haber asesinado a una mujer embarazada.
Oh, wow.
Así, este hombre mató a una mujer embarazada. Era algo que obviamente era descabellado en su momento, pero tiempo después se supo que él había tenido un romance con una mujer, era el padre del hijo y la había matado por ese motivo y había ocultado su cuerpo y todo. Entonces, esta persona sabía eso.
Ok, sabía cosas que son complicadas, ¿no?
Sí, que no eran como que fáciles de saber. También otra de las cartas aseguraba que el doctor Ray Carroll, quien realizó la autopsia de Ron, era pedófilo. Carroll fue arrestado en 1993 por delitos sexuales, corrupción de un menor, pornografía infantil y exposición indecente. O sea que, pues sí, también era cierto. Entonces, quien fuera el escritor de esas cartas, sabía cosas.
Sí, sí.
O sea, sí, estaba muy, muy extraño y es un misterio que hasta ahora continúa. Aquí termina, digamos, la historia principal. Obviamente hay un montón de teorías, hay muchas cosas, pero el misterio sigue... Y mi sección favorita también sigue, que son estas teorías. Primero, antes de leer las que tengo aquí, ¿tienes alguna tú?
¿De quién podría ser? No tengo ni puta ¿De quién idea, podría ser? Pero, o sea...
¿O quién podría estar involucrado, al menos?
Es que eso es lo que aquí te voy a decir. No sé, por las personas que mencionaste, no tengo ninguna teoría realmente sobre ellos. Pero creo que la persona que estuvo Más bien creo que eran varias personas. Yo tengo la teoría que son varios. Y de que era como, como tú dijiste, como este capítulo de Los Simpsons donde los niños se juntan a contar chismes. Mm-hmm. Algo así como un grupo de gente. Y yo creo que alguien involucrado con la policía que sabía lo del este fiscal.
Ajá.
O gente que estaba involucrada en ese tipo de cosas que tenía esa, esta información. Y que tal vez, o sea, me da la impresión de que empezó siendo algo como muy específico contra esta
con
gente.
Con ella, sí.
De que un se está engañando, está en un amorío o un este... esto, ¿no? O sea, algo muy... un chisme. O algo que no tiene relevancia. Pero ya luego meterse con que este es pedófilo, que este mató a una mujer y esto... Se empieza a ver como que fue algo que fue creciendo. Como sí. Que la intención empezó a dejar de ser solo contar algo o...
Es
o
que a mí me da la impresión de que de cierta forma... esta persona sentía que estaba haciendo justicia de alguna forma porque sí, estaba
como que iba ganando poder, ¿no? Como que iba ganando la atención de todos y al ver eso dijo, bueno, pues hago con esto menos pendejo
porque
que...
Porque nunca muchísimo. Intentó... bueno, a menos que haya incriminado directamente a Paul. Pero si quitamos esto, no parece que haya intentado hacerle daño a alguien inocente. O sea, solamente decía cosas de las personas. Lo que ya si es moralmente correcto o no, ya es distinto. Pero para esta persona era como una manera de...
Sí, está raro.
De hacer justicia.
Y lo más raro de todo esto es la muerte de Ron para mí, que suena mucho a que lo callaron. O sea, que el güey sí supo qué pedo y lo callaron.
Sí, porque dijo que había reconocido la voz y no dijo quién, porque pues hay que hacer drama.
Hay que hacer drama, sí.
Y bueno...
realmente sí fuerte teoría no tengo.
De los primeros sospechosos que hay o que se teoriza es Mary Gillespie. Ya que, pues, a mucha gente le parece extraño que descubriera un letrero con trampa explosiva sin hacerse daño después de 6 años de recibir estas cartas. Y que inspeccionara el letrero, inspeccionara a detalle un letrero que encontró en la calle en lugar de deshacerse de él o algo. O sea, porque se puso a verlo y vio que había un compartimento y eso. Entonces, eso a mucha gente se le hace sospechoso. Y dicen como que, bueno, es mucha coincidencia. Además de que resultó que pues su romance con Gordon Massey sí era verdad.
Después.
Pero sí, pero después. que de hecho esto también, o sea, la carta decía eso de que estaba en riesgo
de morir.
De morir, pero no decía te voy a matar, estás en riesgo de morir. Entonces también mucha gente teoriza que ella y su amante estaban planeando matarlo y que de alguna manera el de las cartas lo sabía y era más una advertencia que una amenaza. Que también cuadra, ¿no?
Más como estás en peligro.
Ajá.
No por mí.
David Longberry, que era el sospechoso que Mary dijo, o sea, que la había, que se la había insinuado y eso. Uh-huh. Él también está dentro de los sospechosos, pero porque su conducta después de eso fue bastante mala. De hecho, en 1999 violó a una niña de 11 años, huyó y después se suicidó. Pero entonces no, tenía como un perfil así, pero no
cuadra con alguien que acusa a un pedófilo, no cuadra con eso.
Sí, no tiene que, o sea, era como una mala persona, pero no tiene que ver tal cual con esto.
Sí, sí, sí.
También está Karen Fletcher, que era la esposa de Paul, porque dicen que probablemente tenía problemas a lo mejor con la hermana o algo así, que eso ya es especulación, y que su divorcio no fue amistoso y ella tuvo acceso a la pistola de Paul y podría haberlo incriminado.
Eso sí.
Yo creo que si esto fue así, más bien no tiene que ver con las cartas, sino que ella aprovechó e incriminó a Paul. Eso sí podía ser,
pues,
pero está muy raro. Está también William Massey, que es el hijo de Gordon Massey, el amante de Mary, porque algunas de las primeras cartas estaban firmadas con una W. Entonces, la gente piensa que puede ser él, que como hijo se enteró y estaba a lo mejor tratando de hacer que terminara eso, pero también el hecho de que eso escalara a otra cosa no me cuadra mucho con un chico enojado.
Es que te digo, suena más que esto es algo de, ya sea que poniéndose de acuerdo, ¿no? Suena que fue el trabajo de varias personas. Porque se fue como moviendo de un objetivo, bueno, un objetivo que no queda claro cuál es el objetivo de alguien así, pero de un objetivo, digamos, a otro y acusando de cosas muy diferentes, porque si desde un inicio la intención hubiera sido como denunciar cosas fuertes,
sí.
Creo que se hubieran ido primero por lo del asesinato de la mujer embarazada o lo del tipo pedófilo, ¿no?
A mí me sorprende que nadie haya sospechado, no sé si era casado, pero nadie haya sospechado del Super Nintendo Massey, porque, o sea, de la esposa del Super Nintendo. Porque sería lo más lógico en un inicio, al menos.
Sí.
O sea, que ella se enterara de que su esposo está con alguien más, pero no encontré si él era casado o no.
Ok. Igual es especulación.
Todo cae en especulación al final. Y también hay alguien a quien le llaman el hombre del camino. Porque un hombre fue visto al costado de la carretera en un El Camino, uno de estos autos, autos, con... No sé cómo se llama eso. Como una cajuelita.
Sí, sí, sí. Como que trae Ryder en...
Exacto, en uno de esos... De color amarillo, 20 minutos antes de que Mary encontrara el letrero explosivo. Un hombre con el que estaba saliendo Karen Fletcher, la ex de Paul, En ese momento conducía un vehículo similar, pero fuera de eso no hay mucha conexión.
Ok, es como muy leve.
Sí, o sea, siempre, como que cada uno tiene sus motivos, pero no hay nada,
wey,
nada
esto, concreto. O sea, me cuadra bien, cabrón, esa frase que existe de pueblo chico y infierno grande, porque sí, te das cuenta que es muy poca gente, se conocen la mayoría entre ellos, y tanto secreto que hay, tantas cosas que, o sea, está cabrón que alguien supiera todo eso, ¿no? O varias personas.
Que se encierran tantos secretos, ¿no?
Y que se crea algo tan grande, porque esto, digo, sí empezó como una huevo chismecito de que, está siendo infiel con su esposo, pero luego ya empezó a escalar cosas hasta...
Ya cuando empieza a morir gente
Lo del arma, cosas que dices, ay, cabrón, hay un güey encarcelado durante años, es como, ¿qué pedo, no?
Y diciendo él que, pues no, que inocentemente... Imagínate si es inocente el coraje de que te llegue la carta... A ti burlándose, ¿no? O sea, sí, güey, está bien culero. Sí,
está feo.
Y bueno, también es posible, pues es más que teorías, así como algo global, que pues más de uno de estos sospechosos o otros residentes de Circleville pues hayan escrito algunas de las cartas sin ser el autor original o principal. Uh-huh. Más como una manera de aprovechar de que, pues puedo decirle sus verdades a este güey y van a decir que fue el de las cartas, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces también eso entorpece un poco. Porque muchas cartas pueden ser falsas y pues no tener nada que ver con esto.
Incluso los letreros.
Uh-huh. Y bueno, ya. Pues nadie ha tenido noticias de esto. O sea, no se ha actualizado el caso porque las cartas se detuvieron en 1993, fue la última. Uh-huh. Ya no ha habido más. Ese señor Paul ya falleció. Y ahora ya la gente se manda correos electrónicos.
Ya. Yeah.
Y pues bueno, ese fue el caso muy extraño y peculiar de las cartas de Circleville.
Muy buena historia, la verdad.
Y pues bueno, hasta ahora les digo, no hay respuesta. Si ustedes tienen la respuesta, si ustedes el asesino, puede contactarse.
No hay asesinos, no.
Ah, bueno.
¿O sí? No.
Pues alguien asesinó a Paul, ¿no? Bueno, es una suposición.
No, a Ron.
Perdón, a Ron, es una suposición.
Es una suposición.
Bueno, pero trató de... El tentativo de homicidio. Pues puede contactarse y dice, a huevo fui yo y ya se resuelve el caso aquí.
No lo vamos a mencionar, o sea, ya nunca hablamos de temas pasados, pero sí puedes acercarte.
Ahí está, la oportunidad ahí está.
En el grupo tal vez lo publicamos.
A lo mejor. Y bueno, ese fue mi tema.
Muy buen tema, la verdad, una muy buena historia. Suena como historia de... O sea, ¿sabes qué me sonaba mientras me estabas platicando? Como una serie de televisión.
Ajá, suena así como algo así de un misterio bien cabrón, ¿no?
Que empieza y que termina siendo aliens o alguna madre así. Pero buena historia, la verdad, me gustó bastante. Ojalá que la gente también. Y ahí déjenos, por favor, con el hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter, sus teorías, o también aquí en el chat en vivo si gustan. Y les recordamos para los que vayan llegando, como siempre hacemos los anuncios también más o menos a la mitad del episodio,
¿sí?,
que los superchats los estamos leyendo al final de los temas y también pues los tweets y también algunos comentarios que nos están dejando en el chat en vivo para que no se me desesperen si mandan algo y todavía no lo leemos. Es para tratar de mantener la atención ahorita en los temas por lo pronto. Y bueno, ya con eso cierras entonces.
Sí.
Gran tema.
Fue mi tema.
Bueno, pues les voy a traer entonces ahora sí el caso que investigué para esta ocasión. No sé si... Bueno, vamos a empezar clásico. Una pregunta. ¿Sabes lo que es el catfish, no?
Sí.
Catfish
es es el gato pez.
Sí, el legendario gato pez.
El legendario gato pez de Escocia.
Sí, les voy a hablar del misterio. Sí.
No, pues bueno, es esto de... estafa o timo por...
Es básicamente hacerse pasar por otra persona y se usa, es un término que se usa ahora mucho en internet cuando una persona crea un perfil falso.
Que es un contacta... señor de 30 y tantos ahí... Bueno.
Bueno, sí, básicamente es... Bueno, no sé si señores o señoras, lo que sean. Pero el punto es esto de engañar, o sea, de hacer un perfil falso, hacerte pasar por otra persona y engañar con eso, ya sea como te dices tú, de forma de estafa... O creando una relación sentimental, que es muy común eso también, o cualquier otra cosa a través de internet. Tengo entendido que hasta ahorita no es ilegal eso todavía, es porque no es lo mismo el robo de identidad o personificar a alguien más o este tipo de cosas.
Creo que sería ilegal si te haces pasar por un profesionista, como decir que eres médico.
Exacto, algo por ahí, pero creo que solo decir en internet yo soy esta persona o no dar tus datos reales no es ilegal, hasta donde sé. Entonces es algo complicado también porque...
Entonces, ya saben, hacerse perfiles falsos y...
Güey, es que nos escribe el Deadpool Gamer, o sea, es como que no eres Deadpool. No eres
Gamer. Pues, ¿cómo sabes que no?
No sé, no creo que sea. Pero a lo que voy con eso es que no es ilegal, o sea, internet creo que te deja todavía mucho anonimato.
Saludos a Deadpool Gamer, por cierto, que... Bueno.
Les voy a contar ahora sí la historia, era como para un poco de contexto para los que no sepan el término. Y bueno, en el año 2005, específicamente en mayo... Una hace persona, ¿2005? Pues
sí,
hace como 15 años. Una persona de nombre Thomas Montgomery se comenzó a meter a una sala de juegos, un sitio de juegos, una sala de chat que eran muy famosas en esa época, llamada Pogo. Este sitio y este tipo de salas, para los que no les tocó, para los que sean más jóvenes, pues era un lugar donde había un montón de servidores y tú te podías meter y normalmente estaban divididos por temas, por temática, y tú te metías a uno que era a lo mejor de un videojuego en específico o de una serie de televisión, y ahí en ese momento en vivo el chat se estaba actualizando con gente que estaba platicando de un tema, ¿no? Y realmente era literalmente en vivo porque si no había nadie en ese momento, pues estabas ahí hablando solo como pendejo. Me llegó a pasar. me llegó a pasar que me contestó un robot. Entonces,
¿llegaste a entrar a esos sitios así?
Sí, no? Es que yo seguía una página de videojuegos que tenía actualizaciones de videojuegos y tenía su chat. Y era activa, pero a veces por el horario en el que, supongo que la página era de España, porque a veces por el horario de la gente que se conectaba, yo no había nadie o había poca gente ahí. Entonces yo me metí como que, no hay nadie hoy, bueno, regreso mañana. Entonces, bueno, este hombre llamado Thomas se metió a uno de estos chats. Y ahí, entre las pláticas y entre la gente que se llegó a conocer, pues se topó con una mujer que tenía de nombre de usuario Tal Hot Blonde, que está mal escrito intencionalmente, pero es una, se podría llegar a traducir esto como rubia alta y ardiente o sensual, no sé. Y bueno, ellos empezaron a platicar, empezaron a entablar una especie de relación de amistad. Y con el paso de los días, mientras iban develando información del otro, empezaron a caerse bien hasta el punto en el que ya se contactaron directamente y se empezaron a enviar fotografías, algo que también era un poco más común antes. Ahora ya desde el inicio ves la fotografía de la persona en Facebook o así. En este momento y en esa época, pues era solo el nombre de usuario, que por cierto, este hombre tenía Marine Sniper como nombre, como username.
Y bueno. ¿Y si era Marine Sniper o no?
Ahorita voy para darte toda la información, para no spoiler nada.
Ella lo denunció porque no era Marine Sniper. No, y ella sí era una alta rubia.
Ella sí era. Bueno, ella le dijo que pues era una chica de 18 años que vivía en West Virginia, específicamente en Oak Hill. Y él le confesó que él era de Clarence, en Nueva York, y que él también tenía, tenía 20 años, según lo que él mencionó ahí. Y pues empezaron a caerse muy bien. Se empezaron a enviar fotografías, primero de cómo eran físicamente. Él le mandó una fotografía de, pues, él estando en la marina, o sea, confirmando que su username era real, no como ese tal Deadpool. Y ella, pues, también, y también confirmando que era una rubia alta, y no sé si sensual, pero sí era una rubia alta. Y, bueno, digamos que ya se empezaron a confiar un poco más porque era como que, ok, es real, o sea, esta persona me está mandando...
Sí existes.
Sí existes, ¿no?
Pero no bueno. Le pidieron así las pruebas de que, pero... guiñando un ojo y haciendo así.
Pues no sé, creo que no, aparentemente no. Y, perdón, bueno, ella le dijo, eventualmente reveló su nombre que era Jessie, y ella le dijo, bueno, yo me llamo Thomas, y ella era una chica, perdón, es que todavía estoy un poco malo, que estaba en el último año de secundaria y que jugaba softball en un equipo de softball, y le mandó fotografías de eso, todo esto con pruebas, ¿no? Y bueno, esta historia, para algunos de los comentarios que voy a leer aquí o de lo que voy a mencionar, es parte de la perspectiva de Thomas. Él decía que sintió una conexión inmediata con ella y que eventualmente, con el paso de los días y las semanas y luego los meses, ya se volvió una especie de obsesión, una especie de vicio el entrar en línea a hablar con ella, porque se sentía de verdad una conexión que él mencionaba más real en internet de lo que había sentido en toda su vida con cualquier otra persona. Esto, qué bonito, muy bien, taza, y todo parece una historia de amor como cualquier otra, pero, bueno, resulta que pasa un año desde que empiezan estas charlas, ya para este punto tenían una especie de relación amorosa, no eran realmente una pareja, pero ya se enviaban un poco, fotos un poco más subidas de tono, ya se enviaban mensajes donde hablaban o tenían esa especie de sexing, o sea, no sé, te decía. Sí,
sí, impresionante.
Asterisco, asterisco lo besa, asterisco le gusta. No, algo así.
Ay, qué cosa, porque sé que sí pasa.
Bueno, asterisco gime. Y bueno, el problema es que un día, de pronto, esta chica Jessie recibe un mensaje de parte de la cuenta de Thomas, donde se presenta ante ella una persona diferente, que no es él, y le dice, mira, hola, te saluda esta persona, que soy la esposa de Tom, que es un hombre de 46 años de edad, casado, con hijos. Y yo soy su mujer y estás destruyendo una familia.
No, ella ya no está destruyendo nada.
Ya sé. Pero así le dijo.
Él quería destruir su familia, tal vez, desde el momento en el que hizo eso.
Tal vez, sí. Y, bueno, se descubrió la verdad de que en realidad Thomas era, pues sí, sí era un hombre. Ya, las fotos que le mandaba a esta chica eran fotografías de él cuando era joven, que sí estuvo en la Marina. Y, dato curioso, estuvo en la Marina, no...
¿Por qué dice generación 67? ¿Por qué traes esas patillas y ese afro?
El afro.
Con los pantalones de Marine, pero así de...
Sí, todos acampanados.
¿Cómo es?
Acampanados. Acampanados. Bueno, sí, no sé cómo lo hizo, o sea, no sé cómo se la creyó, pero...
Es que también estaba pensando en eso, porque es como que me voy a tomar una foto así por si en el futuro se toman selfies.
Bueno, en 2005 no sé. No, el punto es que se mandaban estas fotos, pero es que también se mandaban muchas fotos de sus partes íntimas, entonces... supongo que no sabes a lo mejor diferenciar tanto entre los genitales de un hombre de 46 y uno de 20, entonces no sé.
No sé, a ver, si hombres de 46 y de 20 me hacen el favor.
Arroba de Manuel guión bajo light
para comparar, ¿no es cierto?
Alguien que tenga, favor, alguien que tenga 46 que se haya tomado fotos de sus genitales
de 20. Que lleve un archivo de...
Que te los manden en arroba de Manuel guión bajo light en Instagram.
Por la ciencia.
Ok. Bueno, ahí está, por favor.
No, por favor, no hagan esto, no me manden cosas.
Bueno. Aquí, pues, se destruye esta ilusión, se destruye esta fantasía. Jesse está con el corazón roto porque ya realmente estaba enamorada de este chico.
Pero bueno. Jesse era un hombre de 46 años.
Jesse era Juan. Que no. Ella se pone muy mal.
Estaría muy bonito, o sea, que él también fuera un hombre de 46 años y que dijeran, pues, es que esa conexión es real, güey. Y pues ya hacen su vida, estaría muy chido.
Bueno, sí puede pasar. Sí pueden llegar,
pues sí,
pero...
O sea, si llegaron a platicar un año completo.
Pero bueno, no es el caso porque aquí Jessie lo que hizo fue devastada por mensajes. Le dijo, pues, como que, ¿sabes qué? Esto se acabó, estoy triste. Incluso le mandaba mensajes diciéndole, tú deberías estar en prisión, deberías estar en la cárcel porque lo acusaba de pedofilia, aunque no era el caso, porque ya mayor edad esta chica. Mm-hmm. Entonces, aún así como que estaba muy devastada y lo estaba acusando de esas cosas. Y bueno, incluso con todo esto, ella sospechaba que tal vez esto podía tener algo más allá. O sea, no se la creía al 100%, solo que la misma cuenta le mandara de repente como la esposa, ¿no? Creía que tal vez podía ser una especie de forma de querer deshacerse de ella, no sé. Tenía el corazón roto y era joven, o sea, estaba pensando muchas cosas. Y lo que
era
se le ocurrió,
2005.
Eran otros tiempos. Y lo que se le ocurrió fue contactar a otra persona que era conocida de Tom en la vida real. Uh-huh. Una persona que había conocido gracias a él y que era un compañero de trabajo de Tom. Que tenía, él era un joven, él sí era un chico de 22 años de edad.
Dijo, hey, pues qué, ¿cómo estás o qué?
Bueno, sí, eso fue lo que pasó.
Ok.
Porque este chico de nombre Brian Barrett, que tenía como nombre...
¿De cómic? Salió
Beefcake. Sí, Brian Barrett, ya sé. Beefcake como username, empezó a platicar con ella y se empezó a llevar bien. Y las cosas empezaron a subir de tono, se empezaron a mandar fotos...
¿Qué onda con...? O sea, también, o sea, es como... Podría ser otro güey de 46.
No, pero en este caso, pues, sí, ya era más, digamos que las pruebas que Brian le mostraba eran más claras, ¿no?
De hecho, podría ser el mismo güey de 46.
No era, pero sí podría ser. El punto es que empezaron a platicar, empezaron a llevarse bien, empezaron a crear una relación y Jesse hizo algo un poco cuestionable, que es decirle esto a Thomas. Y decirle de que ya, o sea, primero contactó a Brian para preguntarle, oye, ¿esto sí es en serio? ¿Sí tiene 40 años? Y le dijo, sí, es como yo en el trabajo, le mostró pruebas, etcétera. Y luego ya le dijo, oye, pues...
Le mandó así una duda, ya te olvidé.
Y luego ya le dijo a Tomás de que, oye, ya me enteré de que sí eres, o sea, ya vi que sí eres este señor de 40 años y pues, todo chido, pero estoy saliendo con Brian, estoy teniendo relación con él. Y Tomás no tomó a nada bien esto. De hecho, entre los mensajes que le envió en ese tiempo a ella era que le había roto el corazón por completo.
Todos los del FBI viendo el chat ahí con palomitas, ¿no?
Sí, güey. De hecho, se pone medio cabrón después. Porque le dice él que le rompió el corazón. O sea, él le dice a ella que ella le rompió el corazón al empezar a salir con otra persona. Porque le decía que la edad, al final de cuentas, no estaba importando en su relación antes hasta ese punto. Que como ella ya no quería estar con él si antes se llevaban muy bien. O sea, le empezó a recriminar muchas cosas.
Uh-huh.
Y entre eso le dijo algo que fue crucial para este caso. Que es, Brian va a pagar con sangre.
Ok.
Esto obviamente debió haber despertado todas las alarmas en esta chica, pero no fue así al parecer, porque ella lo que hizo fue seguir manteniendo su relación con Brian y luego retomar la relación con Thomas. Y empezó a decirle que lo perdonaba y que todo estaba bien y que mejor si siguieran.
Pero seguían andando con...
Seguían andando con los dos. Entonces estaba como con este juego ya extraño, ya enfermizo.
Pues que también era una chavita de 20 años que...
18, sí.
18, bueno, que no... O sea, era como que más... Un rollo que ella tal vez no tomaba tan en serio, ¿no?
Sí, y de hecho en este punto es donde Thomas confiesa después que sí, él se sentía como que le cambió todo porque se sentía muy mal cuando se dio ese rompimiento, pero cuando ella lo aceptó, aún sabiendo quién era realmente, cuando él ya pudo demostrarse cómo era, pues sintió aún más cariño y aún más apego por esa chica que lo que había sentido antes, porque ya era real para él, al menos. Y incluso, y cito, decía, era como una droga, yo era adicto a ella, o sea, era adicto a hablar con ella todo el tiempo. Incluso, en ese tiempo, su esposa, al parecer, y esto no lo dejan claro, pero al parecer lo perdonó porque seguía viviendo con él. Y en un punto dice que incluso la esposa le pedía que ya dejara de estar pegado en la computadora todo el día, y él le decía que no, y que estaba hablando con esta chica y que lo dejara de joder.
Ok.
Y pues eso, me encantaría tener una conclusión de ese matrimonio, pero no sé qué pasó, al parecer se quedó con él, o sea, no entiendo. Pero bueno.
La comunicación.
El punto es que Jesse ya empezó en este punto, ya de por sí estaba jugando con los dos, pero empezó a jugar más como a ver a qué límite podía llegar de un lado y de otro, porque a Brian le decía que estaba retomando la relación con Thomas, cosa que a Brian no le parecía importar mucho, pero pues igual era como que no le agradaba. Pero Thomas, cuando ella le volvía a decir de que sí sigue hablando con él y que sigue teniendo este contacto, se volvía a poner muy agresivo. Y aunque a ella nunca le insultó, sí decía muchas cosas que daban a entender que iba a tener una especie de represalia contra Brian. Lamentablemente, y me encantaría que esa historia quedara en otra cosa, pero no, lamentablemente esas amenazas sí llegaron a convertirse en una realidad, porque en septiembre del siguiente año de 2006, Brian estaba a punto de ir a visitar a Jesse. Ya se habían quedado de ver en persona por primera vez, cosa que durante todo este tiempo no se habían visto por diferentes circunstancias, y se iban a ver por primera vez. Entonces él iba a manejar hasta donde ella vivía, y tenían ya todo el plan hecho, y Jesse le comentó esto a Thomas. Oye, okay, me va a venir a ver. Sí. Y bueno, Thomas lo que hizo fue tomar un rifle que tenía en su casa, pues él te portaba esa arma, y a la salida del trabajo se acercó a Brian y lo mató de 3 disparos. Le disparó, lo mató, y bueno, huyó de la escena, pero lo pudieron encontrar rápidamente porque la policía empezó a entrevistar a los compañeros. Algunos sabían de esta situación. La policía fue a verla.
Sí, yo también salgo con ella.
A la verga. No, la policía fue a ver, o sea, se enteró de lo que...
Ella me contó, ¿no? Que, oye, va a ir a dispararle en la tarde. Bueno, por cierto, quiero ir al cine.
Mándame dinero.
Mándame dinero, sí.
Mándame ropa de Shane. Bueno, la policía me investigó, se dio cuenta de lo del triángulo amoroso, se dio cuenta de los chats, pudo recopilar la información y leer todo esto, y se dieron cuenta, pues, de que obviamente sí había sido él, o sea, era un sospechoso muy grande, pero también encontraron muestras de ADN de él ahí en la escena del crimen, no
especifican... Ok, no había mucho que investigar.
O sea... No, pero, o sea, me refiero a que esto fue como ya más claro, entonces...
Claro.
Nunca hubo otro sospechoso, me refiero, fue muy fácil encontrarlo. Lo arrestaron, él confesó, pues, de lo que pasó, confesó la realidad, y ahora había una cuestión. Mientras la policía estaba investigando y tratando de localizarlo, él no había ido al trabajo y no estaba en su casa, entonces... Antes de que lo atraparan, la policía al mismo tiempo de ir con él se preocuparon por la seguridad de esta chica, porque ella ya le había dado la dirección también de donde vivía, uh-huh, y fueron a visitarla. Y aquí es donde este caso tiene un giro.
Lo sabía.
Cuando la policía llega al lugar, abre una persona, una mujer de nombre, déjamelo leer otra vez porque está medio, a ver, es Mary Schiller, una mujer de 45 años de edad, que le preguntan por Jesse y dice que sí, Jesse es su hija y vive ahí en su casa. Y cuando le empiezan a decir lo que pasó y le informan que Brian murió pocas horas antes, ella rompe en llanto y le confiesa inmediatamente a la policía que sí, bueno, su hija sí se llama Jesse, sí es real, pero
le saco fotos de su...
las fotografías
que era en ese tiempo de su Metroflog.
Bueno, ahí te va, esto está súper cabrón, güey, porque esta mujer... No nada más tomó fotos de su hija de redes sociales o de internet o de su computadora, lo que tú quieras. Ella llegó a mandar fotografías que ella le había tomado a su hija sin que se diera cuenta, como debajo de la falda o cuando estaba bañando, cosas de este tipo. Okay. Y las mandaba en estos foros, a no nada más a Brian y a Thomas. Como tú decías, había más gente involucrada, o sea, porque tenía relación con más gente. Había más güeyes involucrados que pues no tuvieron tanta relevancia en el caso, pero... con este mismo usuario de Tal Hot Blonde había contactado a varias personas y estaba tratando de hacer...
Pero, o sea, no está bien en ningún sentido.
No, claro.
Pero está peor que sea que le tome fotos a su hija y eso. O sea, porque no es como que en internet no hay un chingo de fotos que podías usar para ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno.
Bueno, lamentablemente, pues este caso terminó muy falleció, sí, por lo que hizo Thomas. Uh-huh. Thomas fue acusado, se declaró culpable, como había dicho, y a cambio de su declaración recibió una sentencia de tan solo 20 años, porque no opuso realmente ni resistencia a nada, o sea, él No se entregó tal cual, pero sí inmediatamente confesó todo, todo, todo a la policía, lo cual hizo más fácil el caso para ellos.
Pero al menos tengo a mi Jesse, dijo.
Sí se enteró de que era de la farsa. No sé, no, no hay declaraciones de él porque ya para este punto ya estaba en la cárcel.
A ver, es como, ¿se puede enojar?
Pues no sé.
O sea, ¿por la mentira?
¿Sabes qué es lo más cabrón, güey? Que siento, tengo la sensación de que si desde un inicio ellos se hubieran conocido como un hombre de 46 años de edad de Nueva York y una mujer de 45 años de West Virginia, tal vez hubieran tenido una bonita relación sin...
Sí.
Digo, estaban, de casados, hecho, estaban casados, pero me refiero a que pues...
Sí, yo siempre he pensado eso de que sí han existido obviamente muchas relaciones donde es como... Este chavo de 20, esta chava de 20, ninguno de los dos son chavos de 20 y ninguno tiene la vida que dice que tiene, ¿no? Pero... O sea, se mienten mutuamente y está muy raro, pero sé que sí ha pasado muchas
veces. No, sí ha pasado. Es un caso más. Lamentablemente es uno de los casos donde hay una persona muerta por culpa de todo esto. Y sí, o sea, realmente Thomas se fue a la cárcel, Brian murió y ninguno había visto en persona a esta chica, no la conocían realmente. Fue una obsesión muy rara, fue una cosa muy, muy, pues, así que enfermiza, tóxica. Y bueno, Tomás está todavía en prisión, tiene que cumplir su sentencia de 20 años. A Mary se buscó la forma, se buscó la forma de ver si su implicación en todo esto podría llegar a tener algo de consecuencias legales o acusarla de algo, pero no, es lo que yo decía al principio del tema. Y lo investigué un poco después de leer esto, realmente, al menos en ese punto, en 2005, no existía ninguna ley que dijera que si porque tú te haces pasar por otra persona en internet termina muriendo alguien, o sea, tienes alguna culpa o responsabilidad. Entonces ella realmente no tuvo...
No, es que al final realmente no es como que ella... O sea, lo que ella hizo detonó en que él matara a otra persona. Lo pero único... la reacción de él es responsabilidad suya.
Es que lo único ilegal que yo creo que hizo fue cómplice al no decir...
Tomarle fotografías a
eso, hija. Lo de la hija. O sea, eso de... Yo digo, hablando del asesinato tal cual, de su involucramiento es... Cómplice al momento de que Thomas está amenazando no hacer nada, no decir nada, que pudo haber evitado ahí un problema y la muerte de una persona. Y obviamente lo otro que también es muy grave, que es ella tomarle fotografías a su hija sin que se diera cuenta. Ahora, las únicas consecuencias que hubo en su vida, pues fue que su marido obviamente la dejó inmediatamente, su hija cortó toda la comunicación con ella. Su hija, obviamente, en ese momento se enteró que su mamá llevaba mucho tiempo haciéndose pasar por ella en internet y mostrando estas fotografías extraños y gente que quién sabe qué... que hacía o que pensaba con eso, y bueno, se cortó toda la comunicación y quedó como, pues, se quedó sola, pero realmente de ahí en fuera, pues, sigue libre, ahí está en su casa viviendo su vida normal, supongo, o no sé si todavía haciendo esas pendejadas, espero que no. Y pues, bueno, realmente ahí se cierra este caso, tanto como me encantan los misterios, pues, en este caso no hay realmente ya mucho más, el caso se cerró ahí. Te decía, Thomas no puso ninguna resistencia, confesó todo, así que también es... fue fácil darle un cierre a esta triste historia de pues alguien que haciéndose pasar por otra persona, más bien en este caso dos personas haciéndose pasar por alguien más en internet, y más que, o sea, más que lo aterrador que pueda ser, que pues a mí sí me resulta sumamente aterrador que alguien llegue al extremo de matar a alguien por una persona que ni conoces, güey, que ni sabes si es real, porque ya para 2005 esos casos ya eran algo ya conocido.
O sea, este güey ya tenía sus pedos antes.
Y era un señor, aparte,
ya había algo ahí, porque también, o sea, si hay gente que mata por cosas que no existen, no voy a meterme en pedos ahorita, pero sí hay gente que ha hecho cosas horribles en nombre de algo que no existe, y pues también de personas que ni conocen, sí, o gente famosa que ni sabe que existen.
Sí,
¿no?
Pues lo que hemos hablado de las sectas, de que se suicidan por supuesto fin del mundo.
Pues y este Chapman, el de Lennon, o sea, Lennon ni sabía que existía, y este güey tenía todo un pedo ahí en su cabeza donde tenía que matarlo, sí. Entonces todo esto pues ocurre.
Sí, tristemente, entonces ese es el cierre de esta historia, esta triste historia, y pues no sé, espero que sirva un poco de lección también para la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, porque ojalá que este tipo de casos dieran como más, le dieran esta información a la gente de no confíes, pero es que todavía pasa mucho.
Que de muchos... hecho, los señores que nos decían que no confiáramos en internet ahorita se creen todas las noticias.
Bueno, es que falsas. Fuera de una noticia falsa, todavía hay muchas personas que a través de Instagram, a través de Facebook, tienen perfiles falsos y contactan a menores de edad. Y les sacan información, les sacan fotografías íntimas y esto sigue sucediendo. Entonces, ya sé que ustedes que nos están escuchando, viendo, sean menores de edad, tengan mucho cuidado. No confíen en nadie de internet porque realmente no hay forma de...
O sea, ¿cómo saben que nosotros somos nosotros y que estamos aquí hablando?
Deja tú eso.
¿Cómo lo saben?
Fuera de bromas, nos conocen por el programa, nos conocen por el canal. No nos conocen como personas. O sea, no deben confiar en nosotros así como nosotros confiamos en quien nos manda un mensaje.
Si le llega ese mensaje de, soy Nightcrawler, mira, Buenas tardes o noches. No soy... Deposítame 5,000 pesos.
No eres tú. Y si no eres tú, yo. Aún así no te los depositen, por favor.
No, si sí soy yo, pues sí, porque a lo mejor lo necesito.
No,
es cierto. No.
Pero lo que voy con eso es, pues nada más tengan esa precaución. Y si ustedes son padres de familia o tienen hermanos pequeños, por favor, sigan hablando con ellos. Porque este tipo de casos tristemente siguen pasando. Y aquí fueron puros adultos involucrados, señores de 40 y tantos, en esa época, que estuvieron involucrados en esto y terminó en un asesinato y algo lamentable y que no debió haber sucedido porque no tenía ninguna lógica o ningún sustento. Entonces, nada más es eso lo que les quería contar. Esa es la historia que traje el día de hoy. Me pareció giro tras giro. Giro sí. Tras giro de todo el
que creo que este Noctámbulos en especial estuvo así como que el Noctámbulos de los plot twists, ¿no?
Y de los chismecitos.
Iban cambiando ahí la historia. Uh-huh. Está muy chido, la verdad, muy buen tema.
Gracias.
Y pues creo que con esto llegamos al final de los temas, pero también a la parte donde leemos sus superchats, sus comentarios y también sus tweets. Así que pues vamos para allá. Vamos a leer primero los superchats.
Ok, va. Ahorita me están cargando ahí en el...
Muy bien, entonces comienzo yo.
Voy. Ok, aquí ya tenía. Diana García nos mandó 5... Perdón, pasó una moto. Diana García... Bien tercermundista el podcast. Diana García nos mandó 50 pesos y dice: chicos, es un honor escucharlos y dejarles para los chuchulucos nocturnos. Nada, muchas gracias. Yo también tengo mucho que escuchar eso. Gracias, Diana. Un abrazo, que estés muy bien. Saludos.
Saludos también a Dante Maker, que nos manda 20 pesitos y dice: entonces, ¿van a cerrar sus cuentas de OnlyFans? Pues que ya para qué, ¿no? O sea, ya...
Pues, ya no, va no a ser... sé. ¿Sabes quién me preocupa? Eddie.
Yo estoy empezando mi carrera como modelo de pies.
Modelo de patas, sí. Hay contexto para los que no...
Contexto para los que no saben, me llegó un mensaje de Instagram así ofreciéndome trabajo.
¿En serio?
En serio, ofreciéndome trabajo de eso. Lo puse ahí por el grupo de habitantes de Mundo Creepy, por si lo quieren checar.
Bueno, ok, muy bien. Gracias, Dante.
Saludos, Dante. Saludo. Maker.
De Fernando 0200 nos mandó 20 pesitos y dice: ¡yupi! Saludos desde Sinaloa. Ahora,
saludos.
No estoy seguro si es como un yupi de como... ¡ey! O un yupi sinaloense como de norteño. Como yupi.
Ese no son norteños, güey.
No, nunca he ido a Sinaloa, perdón. Saludos de Fernando.
Muy bien. Fantomanía también. Le damos la bienvenida como habitante inmortal. Bienvenido o bienvenida.
Hablando de los de habitante inmortal, bienvenido. Bienvenida. Recuerden que terminando este programa tenemos la llamada con los miembros, como cada sábado, terminando en Noctámbulos. Uh-huh. Y para los que quieran unirse, o sea, nuevos como miembros, vayan a la pestaña de comunidad del canal y ahí va a estar el enlace. ¿Ya está? ¿Todavía no está? Ok, ahorita va a estar en un rato más la publicación para que entren al grupo de Discord y ya se unan a la videollamada.
Igualmente le damos la bienvenida como habitante inmortal a Anuar Abogado. Ojalá nos asesore en algún momento.
Sí, ayúdanos con el SAT. No es cierto, SAT, sí te pagamos.
Claro que sí.
Night Wanda nos mandó 50 pesitos y dice: poquito, pero doy mi aporte para los tacos de Ángel, o sea, Eddie. Posdata, saludos, chicos.
Creí que los tacos del Ángel, dije, mira, ya conoce aquí.
Es que aquí hay unos tacos que llaman tacos del Ángel, ¿verdad? Sí, qué coincidencia. Sí. Pero no, son para Eddie, son 50 pesos de tacos, Eddie. No sé cuántos tacos sean, pero ya.
Ya, ahorita el ratito, ¿no?
Ya lo hiciste. Ratito, y saludos, Night Wanda.
Ahorita vamos por unos.
Vamos por unos tacos.
Oscar Pimentel, muchas gracias por los 100 pesitos que nos mandas. Dice: hola, chicos, llegando de la chamba. Un saludo hasta la frontera. Que todavía se oye mormado un poquito, ¿eh?
Sí, todavía, perdón.
Saludos, Oscar Pimentel.
Y lo peor es que, o sea, acabamos de grabar hace rato los videos de la semana, entonces van a escucharme toda la semana mormado en todos los videos.
Exactamente.
Aunque ya para el lunes tal vez esté bien, no sé. Saludos, Oscar. También Clippy nos manda 100 pesitos y dice: saludos, Mundo Creepy, qué bueno que Maskedman está de vuelta, muchas gracias.
Gracias, y un saludo para ti.
Muchas gracias, chicos, porque aprecio sus buenos deseos.
Analí Castillo cumple 10 meses como habitante eterno. Muchas gracias. Dice: hola, guapos, me saludan. Aquí aprovechando mi super chat gratis. Claro que sí, Analí Castillo, un saludo para ti. Muchas gracias por ya tener 10 meses, casi un año.
Casi un año.
Como habitante eterno.
Muchas gracias, un saludo, que estés muy bien. Y acá también Maye D nos manda 20 pesitos, no nos agregó ningún mensaje.
Muchas gracias, pero, Maye.
Gracias, por eso.
Gracias también a Akane123, que nos manda 20 pesitos y dice: guapos, no hay pelos y mascapán. Saludos, chicos.
No hay cabello. Gracias ¿cómo es? Akane, pero no iba a decir Anake.
Akane,
gracias por eso. Un saludo. También acá Bárbara, que es... Aquí está cumpliendo o tiene ya 9 meses de miembro como habitante inmortal. Nos dice: dejaré este maravilloso programa para que me acompañe en el trabajo. Me alegra verlos a ambos, los quiero. Gracias, Bárbara.
Muchas gracias.
Ojalá que te haya gustado. y que estos plot twists te den parecido interesantes. Un abrazo.
Gracias también a Uciel, perdón, Reynoso, que nos manda 50 pesos y dice: hola, ya hacía falta Noctámbulos, vengo saliendo de COVID y verlos a ustedes me levanta el ánimo. Cuídense muchísimo y salúdenme. Claro que sí, Uciel. Saludos, y Uciel. Pues qué bueno que ya estás bien.
Qué bueno que sí.
Y pues nada, ojalá que sigas bien tú y toda tu familia.
Sí, así es. Ojalá que estés muy, muy bien. Un abrazo. Y también acá Mayede nos mandó otro superchat de 50 pesitos y dice: ok, Emanuel, Jimmy y Eddie están muy guapos, pero es que miren la sonrisita de Kevin, está todo cute, muchas gracias. Y dice: posdata, saludos a la tocaya, no te enojes. O sea, Maye, sí, a Maye. Tengo pe con las Mayes.
Con las Mayes, sí.
No es cierto, no es cierto, no, verdad. No es cierto porque a Maye no le gusta a mi esposa.
Pues sí. Lick Divina Rodríguez nos manda 200 pesos. Muchas gracias. Dice Kevin TQM y te manda un besito. Gracias. Dice a Meme que sigue siendo mi crush. Eddie que está guapo y Emanuel que me cae bien. Gracias.
Una mentada valía menos.
Les mando y símbolo de dinerito para unas caguamas. Saludos desde Monterrey.
Muchas gracias.
Para que vean que no somos codos.
Yo nunca he visto ese, o sea, he escuchado muchas veces eso de que son codos y nunca lo he visto en
realidad. No, es más como que algo que dicen para molestar, pero no, la neta, la gente es, de Monterrey
bien buena onda. Toda la gente que he conocido en Monterrey hasta
ahorita es súper buena. Es que Cacho Villarreal, Cacho Villarreal no...
Es que ese tal Cacho Villarreal, miren, no quiero, no me gusta tirarle a mí a la gente, pero
a mí sí, Cacho Villarreal no. No,
y bueno, pues ahí, yeah.
Pues bueno.
Un saludo, va,
pero... Saludos, pero a huevo.
No te creas, Cacho, te queremos.
Te amamos, Cacho.
Que estés bien. Chico Pato 147 nos mandaba 20 pesitos y dice: saludos chicos, súbanle el sueldo a Jimmy.
No. Y también Oscar Pimentel nos manda 20 pesitos, dice: súbanle el sueldo a Ángel.
No. Y saludos, Oscar.
Saludos.
Andrea Vázquez Terríquez nos manda 50 pesos y dice: hola chicos, ya hace falta una noche de Noctámbulos. Amo tanto sus historias que me encantaría hacer un mini cómic de alguna. Claro, si me dan su permiso.
Sí,
Andrea, primero que nada, muchas gracias por el superchat. Un abrazo, que estés muy bien. Y claro que sí, ya hay varias personas que han hecho diversas cosas con las historias, ya sean imágenes, canciones, cómics, sí. Y todo eso. Y todo nos parece de verdad increíble, lo apreciamos y obviamente no necesitas pedirnos permiso. Tú hazlo y lo único que pedimos cuando hacen eso es: muéstrenos eso, por favor. Nos encanta ver ese tipo de cosas, es lo único que pedimos.
Por cierto, estamos, todavía no hay nada que anunciar así visual, pero estamos trabajando en algo por ahí, en una colaboración que tiene que ver un poquito con cómics también, así que pronto estaremos dando más información de eso.
Sí, pronto van a saber, ahí están pendientes de las redes, por favor.
Y seguimos con Fantomanía, que nos manda 50 pesitos, dice: yo creo que la de las cartas fue Ángela Díaz de joven para que le hicieran un cómic y un capítulo de Los Simpsons. Un saludo, chicos, son geniales. Puede ser, sí estaba Ángela, así de lo que estaba
Ángela. Estaba bien loquita. Para los que no saben contexto, vean
el Noctámbulos pasado. Anterior, sí.
Sí, saludos a Fantomanía. Emma Montoya nos manda 4,000 pesos colombianos y nos dice: ajá. Saludos, Emma, bienvenido, Kevin, espero que estés mejor, muchas gracias.
Sí, gracias.
De hecho, eso es algo que no había mencionado aquí en el programa, pero ya les había dicho aquí a los chicos, que ya no tengo síntomas, me refiero, ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo nada de eso, solo como que tengo flemas, no tengo, como que estoy sacando todo lo que no he sacado. Pero
sí, llegó y me dijo: eres muy mal amigo.
Sí. Te odio, siempre te odio. Estoy sacando todo. Entonces, pero ya me siento bien, afortunadamente estoy muy bien. Por eso ya pude venir a trabajar. Y saludos, Emma.
Saludos a Lina VDA, que nos manda 20 besitos y dice: espero se mantengan saludables, chicos, los TQM, y un corazoncito.
Muchas gracias.
Muchas, muchas gracias. Y pues igualmente, ojalá que todo esté bien. Ya que todos estemos saludables, por favor.
Por favor. Jaciel Guillermo Hernández Ramos cumplió 2 meses como habitante inmortal y nos mandó un mensaje que dice: habrá videollamada y como están, mándenme una concha. Pues sí va a haber videollamada, estamos bien, muchas gracias. Están al pendiente ahí de la publicación en comunidad, les recuerdo a los habitantes de nivel inmortal. Y una concha, pues, no sé dónde venden
el pan. Aquí en México es pan, por cierto, es un pan.
Ah, sí, es un pan, es para los de Argentina.
Sí, ¿no?
es un pan. Es pan dulce, pero pues sí, ahorita
vemos si encontramos.
Ahí mandanos tu dirección, Jaciel, y pues no sé cómo va a llegar, porque va a tardar como 4 días, lo vamos a mandar en burro. Pero sí.
Y Luis y Rebeca también cumplen ya 7 meses como habitantes inmortales. Un saludo para ustedes.
Saludos, chicos.
Dice: buenas, chicos, aquí disfrutando del Noctámbulos de hoy y presumiendo la insignia de los 6 meses y 8 días.
Ah, qué chido.
Gracias, Luis y Rebeca, que pues han estado aquí ya bastante tiempo.
Bastante tiempo.
Un saludo, gracias. Para ustedes.
Nos vemos al rato en la llamada, chicos. Y también está aquí los frijoles que Jimmy no se comió, que es miembro de habitante lírico de 4 meses.
4 meses, sí.
Y dice: saludos, chicos, aquí presumiendo mis 4 meses de miembro. Muchas gracias. Y dice: ya hacía falta escucharlos este sábado. Echen échenle ganas, chicos. Excelente semana. Igualmente para ustedes. Igualmente que estén muy bien. Que tengan una bonita semana. Y de hecho, quiero aprovechar para decir gracias por el apoyo que le han dado a los videos esta semana.
Sí, les está yendo muy bien. Muy bien.
Muchas gracias, la verdad.
También al podcast de las historias de Mundo Creepy le está yendo muy, también muy bien. Estamos muy felices con eso. Últimamente estamos teniendo muy buena recepción de lo que hemos subido. Y pues
y gracias.
Nos llena de mucho
también
orgullo.
Síganos en TikTok, por favor. Ya estás subiendo también tú, ¿vas a subir?
Volví a subir, pero tuve un problemita ahí, así que...
Bueno, pero
pero ya estoy produciendo más contenido.
Ok, sí, porque yo también ya estoy subiendo y también me están pasando ahí bien por allá. Hubo por ahí uno que le fue bastante bien uno de los videos, entonces gracias. Muchas gracias por el apoyo.
Sí, y TikTok, Manuel-Night y...
Arroba Kevin más que
Manuel. En todos lados. Muy bien, sigue los frijoles que Jimmy no se comió, que nos manda un super chat de 50 pesitos y dice, les dejo para la agüita de litro y abrazos.
Ah, gracias, muchas gracias.
Gracias.
Y mira que Jimmy ya ni está. Sanat Camarillo nos manda $15 y dice, chicos, me encanta su programa y trato de no perdérmelo, son los mejores, un abrazo. Gracias,
Andrés. Gracias.
Muy bien, un abrazo de vuelta hasta donde quiera que estés.
Gracias. La gallina fantasma sin cejas dice, así. Cumple 2 meses como habitante inmortal y dice, chicos, saludos, los veo desde la secundaria. O sea, no sé si desde ahí, no, en ese lugar.
Sigue leyendo.
Ya estoy en la universidad.
Mi edad.
Super chat gratis. Y bueno, saludos, y pues gracias por recordarnos que estamos ya muy cerca del tierno brazo de la cripta. Y bueno.
También Fernández Juárez Carlos Adi nos mandó un super chat que dice cada miembro de cumplió 2 meses de miembro de Habitante Inmortal. Muchas gracias. Y dice, hola chicos, es increíble finalmente verlos en directo. Un saludo a todos. Postdata, me alegro que estés de vuelta, Kevin. Muchas gracias, Carlos. Que estés muy bien también tú. Un abrazo.
Un abrazo y también un abrazo a Ignacio Escobar, que nos manda 50 pesos argentinos y dice, saludos desde Argentina, chicos. Quédense un fantasma, les quiere tocar la salchicha. Se los
y
quiere.
Y Lenny Face ahí.
Y Lenny Face. Pues no me daría cuenta, ¿no? Porque son transparentes, translúcidos.
Pues no haría nada, o sea, ¿qué voy a hacer? No puedo...
Esperar a ver cómo se siente.
Bueno, o sea, no voy a negar que puse con cachinga, a ver.
Es como que... Translúcido, pero...
Digo, ya hay historias de eso. Ya trajiste tú una vez, creo, un caso donde alguien tuvo relaciones sexuales con un fantasma, entonces...
Habrá que preguntar así, como que...
Sí, de
¿Qué se hace en esos casos?
Y ahora, ¿puedes acusar de acoso a un fantasma?
Pues lo puedes acusar, pero nadie te va a hacer caso.
Está qué triste, güey.
Pues sí.
Bueno, pues ahí, Ignacio, ahí ya está la respuesta. Gracias por el superchat. También acá E. Ross nos manda un sticker de una manita, creo que está haciendo como pulgar arriba... Y no nos agregó mensaje, pero muchas gracias, Joe Ross.
Gracias.
Un abrazo.
Y también a yui.lp39, que nos manda 1,000 pesos chilenos. Y dice, buena remera de Pink
Floyd. No dice remera.
buena remera, dice.
Dice buena ramera, así dice.
No, dice buena remera.
Buena ramera.
Yo no sé si Pink Floyd...
La que trae la playa de Pink Floyd.
Ah, bueno, sí. y también gracias a Lulu, que nos dice que tiene 3 meses como miembro inmortal. Dice, los amo, chicos, son los mejores, Hugo. Y Emanuel, no beses a Kevin porque te va a contagiar.
Muy
Cuídense
tarde.
Mucho. Ya muy tarde, ya estoy contagiado.
Saludos, Lulu.
Y creo que ya
es todo. Es el último, ¿verdad, Eddie? Okay.
Muy bien, pues muchas gracias por esos superchats, por esos mensajes también a los miembros que ya les permite tener esta interacción. Está muy padre.
Está bien chido, cuando cumplen ahí meses.
¿Vamos a checar Twitter?
Sí, vamos a checar. Tú checa Twitter, yo checo el en vivo.
Muy bien.
Para leer también a los que están ahí en vivo y luego se nos enojan. Porque soy pobre, no me leen. ¿Sí?
Sí, pues sí.
es cierto. Ok, dicen acá... Andrés Vera pide que lo saludemos. Saludos, Andrés. También bisabuelito dice hola.
No sé si esto es bueno o malo. Es que arroba simp-duxo dice... perdón, hashtag Noctambulos Podcast. Emanuel, eres mi crush. Me da vergüenza decirlo.
Ay, qué asco.
Qué pena que me guste este güey.
Qué pena tener mal gusto. No, pues está bien que tiene.
No, un saludo y pues muchas gracias.
Que por cierto, aunque tiene mucho rato que no hacemos, y aprovecho ahorita que estoy viendo el chat, es agradecer a nuestros moderadores en el chat, que son ahí, por ejemplo, estoy viendo ahí que está Black Panda, que está en el Wanda. Muchas gracias, chicos. Y los que sea que estén ahí también, no me aparecen ahorita otros más. Atenea también está por ahí, Atenea, un saludo. Gracias por siempre estar aquí apoyando y ayudando a que el chat se mantenga chido. Uh-huh. Se mantenga chido ahí. Dice acá, Melisan, soy pobre, F. Pues saludos, Melisan, no te preocupes. Yo también soy pobre. Dice acá, Mayra Quilodrán. Hola, me saludan, porfis. Claro que sí, Mayra, un saludo. Apenas entro, dice, I'm El Army. Pues ya va a acabar, pero no te preocupes. Ahí se va a quedar el directo para que lo puedas ver. ¿Quieres leer algo tú?
Sí, aquí Maye Díaz. Mira, otra Maye. Bueno, yo no veo hashtag Noctámbulos Podcast por el misterio ni el terror. Lo veo por los chistes de Kevin y Emanuel.
A huevo.
Sus chistes son tan malos que dan risa. Son unos nacos y estúpidos. Ese último no dice.
Ja, son unos nacos y estúpidos.
No, pero sí dice que los chistes son tan malos que le dan risa. Saludos, Maye.
Dice acá la gallina fantasma sin cejas. Nos dice, ¿podrías acusar de acoso a un fantasma con una medium? Pues sí.
Ah, pues sí. Que vaya y le ponga ahí.
Bueno. También dice Black Panda que sí puedes demandar por abuso a un fantasma. Y hay casos, pero no va a pasar nada. Digo, es un fantasma.
Toby Junior dice, yo sí quiero ver el pelón de Emanuel.
Bueno, ahí está. Emanuel dice, mira acá, fíjate, para que ya no te estén diciendo esas cosas. Luz Morín dice, Emanuel, oye, eres tan lindo. Yo veo tus videos solo para verte a ti.
Ah, gracias. Por cierto, aquí dice, mini pregunta, dice, I'm Tere. ¿Kevin bajó de peso o Emanuel subió? Eso se ve medianamente equilibrado. Señor, ¿algo que decir?
Bajé de peso.
Y ahora gracias, ya me veo gordo yo.
Es que yo siempre dije que estabas medio gordito, pero pues nada más que...
Nadie te creía por
no,
la comparación.
Y ¿sabes qué? Me llegó a pasar en la vida, en la prepa, que hubo una época, por ahí unos mesillos, me subí de peso, que nadie lo notó, güey. Nadie me dijo nada. Y yo sí me di cuenta porque, pues, mi ropa y todo eso, ¿no? Uh-huh. Nadie me dijo nada porque yo nunca fui el más gordo del salón. Y de hecho nunca fui el más gordo de nada, ni el más chaparro de nada. O sea, las únicas cosas en las que he sido así es contigo.
Ajá.
Porque, por ejemplo, entre Ramsés, tú y yo, y Meme también, que somos de la secundaria, soy el más chaparro. Entonces, entre ustedes sí soy el más chaparro. El chaparro. Y aquí yo era el más gordo, güey. Bueno, soy todavía. Pero me refiero a que es...
Gracias a ti voy a tener que empezar a cuidarme para no ser el gordo.
De nada. Ese es un buen amigo que te hace tener buenos hábitos. No como tú que hoy te dijiste que fuéramos a los putos tacos.
Quiero unos tacos. Ahorita vamos saliendo.
Sí, está bien. Dice que acá Shirley Arias dice, por Dios, amo sus noctámbulos, muchas gracias.
Gracias.
Mira, Tania dice, yo vi a Emanuel más delgado hoy, dice Tania Jesús.
Ah, ya ves, claro. Pues es que estoy comiendo mejor. No, de hecho estoy comiendo mejor, en serio, porque mi horario de sueño se movió, ahora me levanto muy temprano, me da hambre más temprano, entonces mi horario de comida también se movió un poco, y sin querer, estoy comiendo mejor. Pero ahorita voy por unos tacos para equilibrar eso.
Así te preguntamos.
Hashtag Noctámbulos Podcast dice... perdón, no, hashtag Noctámbulos Podcast es el hashtag, no es la persona. No. Arroba fan del Arcisco. Creo que lo dije bien. Bueno, hashtag Noctámbulos Podcast. A partir de hoy empezaré a escuchar las historias de Mundo Creepy en Amazon Music, ya que yo no sabía que estaban en Amazon Music. Pues ah, sí, bueno, ya saben, están ahí en Amazon, están en Apple Podcast y en Spotify. Y últimamente, tal vez.
En Acast también, o sea, ahí también están.
Ah, bueno, sí, también.
Es de nuestro servidor.
Nuestro servidor principal.
Voy a leer el último superchat que nos mandaron, que es de Dante Maker, que nos mandó 20 pesitos y dice, yo tengo un terrible gusto, Krickstar, eso ofende. Sí, pues sí.
Bueno, Krickstar? Pues con esto llegamos entonces al final de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que pues cada sábado a las 8 es noche de Noctámbulos. Agradecemos como siempre, excepto el anterior y el anterior, el anterior anterior. Y bueno, agradecemos como siempre al señor Meme Parreño, que está aquí detrás de cámaras haciendo posible todas estas tomas tan bonitas. Al señor Eddie Secker también. ¿Dónde nos encontramos, Meme? ¿Tus redes sociales?
A chinga, no lo van a escuchar.
Pero yo lo voy a repetir porque no me acuerdo de cuáles son tus redes sociales.
Instagram, yo sí me encantaba. Instagram y Facebook como arroba Meme Parreño Off.
Instagram y Facebook como arroba Meme Parreño Off. Parreño Off.
Twitter como arroba Parreño Meme.
Y Twitter como arroba Parreño Meme.
TikTok como arroba Meme.parreño.
TikTok como arroba meme.parreno.
Y YouTube como
Meme Parreño, ahí lo encuentran. Y a Eddie como Eddie Secker.
No, es cierto, ya se lo cambió.
Ah, ya sé, ¿por qué te cambias de...? O sea, bueno, a Eddie, ¿cómo te encontramos?
¿Por qué te cambias?
El contrato dice que tienes que tener...
De hecho, tiene que decir...
¿Cuál es? Habla como es Eddie. Ángel Seckerman. Así como Ángel Seckerman lo encuentran.
¿En todos lados?
Hasta... Si están viendo esto dentro de unos meses, ya no lo van a encontrar así, pero bueno, pueden buscarlo como Ángel Seckerman. Okay. Muy bien, y señor Kevin Maskenman.
Gracias, a mí me van a encontrar en todos lados como arroba Kevin Maskenman y ya, y no lo voy a cambiar. Y bueno, y síganme por favor en TikTok, que sigo subiendo contenido por allá y le está yendo muy bien el contenido que estoy subiendo, así que gracias y síganme por favor. Y recuerden escuchar Historias de Mundo Creepy también en Spotify, Apple Music y Apple Podcast.
Así es, a mí me encuentran como arroba Emanuel-Nike en todos lados. Y pues síganme por allá. También creo que ya no hay nada, ¿verdad? Era todo.
No, ya.
Iba a decir lo de Spotify, pero ya son muchas cosas. Bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós, a menos que Kevin se enferme o que yo me haya contagiado y no sepa. Adiós.
Bye.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.